Panorama Checo. En los tiempos en los que España estaba a la cabeza del mundo, sus embajadores llevaban a cabo una intensa labor diplomática en las cortes de Praga y Viena, mientras intentaban ganarse el favor de los nobles centroeuropeos. El profesor Pavel Marek, de la Universidad Carolina de Praga, ha investigado a fondo cómo a través de ellos la monarquía española luchaba contra el protestantismo, como cuenta en entrevista a Radio Praga. Más con Daniel Ordóñez.
El profesor Pavel Marek presentó en el Instituto Cervantes de Praga su libro La Embajada Española en la Corte Imperial 1558-1641. La época a la que se ha remontado era de especial brillo tanto en la historia de España como en la de Praga, en la que el emperador Rodolfo II estableció su corte. Pero la obra no pretende hacer una descripción exhaustiva de acontecimientos políticos o históricos, ni ofrecer una gran serie de datos, sino mostrar el trabajo cotidiano de los embajadores españoles y mostrarlos como unos brokers, tal y como los llama el profesor Pavel Marek, es decir, unos mediadores de las mercedes del rey católico, como sus principales representantes, para lograr el apoyo de la nobleza centroeuropea. El trabajo de estos enviados de la corona se basaba, por tanto, puramente en establecer relaciones clientelares, aprovechando el ansia de los nobles por el vil metal, que a España llegaba a las puertas desde América, explica Marek.
Los embajadores españoles tenían que comprarse el apoyo de los nobles de Centroeuropa. Para este fin utilizaban, por ejemplo, los regalos, el dinero, las pensiones, pero los clientes más beneméritos podían ser nombrados también a las órdenes militares españolas o incluso a la Orden del Toisón de Oro.
La segunda parte de la obra analiza en detalle todas estas mercedes que el rey católico concedía a sus clientes a través de diplomáticos de los siglos XVI y XVII, como el marqués de Aitona, que estaba en la corte de Viena, Guillén de San Clemente, más conocido por haber estado 27 años en Praga, su sucesor, Baltasar de Zúñiga, pero también otros menos famosos que les antecedieron y que sí se han estudiado en el libro. El clientelismo es precisamente una de las grandes sombras de la política actual. A pesar de todos los siglos transcurridos desde entonces, puede que no haya tantas diferencias con los mecanismos de hoy día, bromea el autor.
El interés lo tenían las dos partes. Los embajadores españoles necesitaban el apoyo de los nobles de Centroeuropa y los nobles de Centroeuropa, bueno, requerían o querían las mercedes que concedía el rey católico. No conozco muy bien las cosas presentes, pero sí, a veces cuando veo las cosas de política me parecen iguales como en la Edad Moderna. Solo que en la Edad Moderna nadie trataba de ocultar esta corrupción porque lo consideraban como algo normal, no era considerado como algo malo.
Dada, por tanto, la mentalidad de la época, el rey católico no tenía que preocuparse, como los políticos de hoy día, en parecer honesto o transparente, sino sencillamente alguien poderoso del que salían todas las mercedes con las que tenía satisfecha la nobleza. Sin embargo, el factor de la fe sí que jugaba un papel primordial.
La virtud religiosa era otra parte de la labor o de las actividades de los embajadores, porque los embajadores españoles en la corte imperial servían también como como los protectores principales de la Iglesia católica en estas partes de Europa, apoyar los nuncios apostólicos, apoyar la Iglesia católica en estas partes.
Estas actividades se demostraban, por ejemplo, con el mecenazgo, la participación de los embajadores en las procesiones, explica Marek. La protección de la Iglesia católica, que justo entonces estaba perdiendo influencia sobre Europa por la reforma de Lutero, estaba muy unida a la actividad diplomática de los embajadores españoles. Los nobles de Centroeuropa tenían que apoyar, por tanto, la política imperial española, pero ante todo, su política contrarreformista. La confrontación religiosa dentro de la propia Europa cristiana la vivían como un tormento los embajadores españoles, dice el profesor.
También por los aspectos religiosos, los embajadores españoles no se sentían muy bien en Centroeuropa, porque vivían aquí rodeados de los herejes. Y les costaba mucho solamente negociar con los electores de Sajonia, que eran luteranos, o con otros príncipes del imperio, que eran protestantes. Les pesaba mucho, lo consideraban como un peligro para su salvación, y lo pasaban muy mal aquí en Centroeuropa. Por esa causa, muchos embajadores, yo creo que casi todos los embajadores del periodo estudiado, pedían al rey que les permitiera volver a España, que les librara de su oficio y que les permitiera volver a España. Y ningún embajador lo pasó muy bien en Praga o en Viena.
En realidad, todos hemos tenido oportunidad de escuchar a españoles quejándose por todo cada vez que van al extranjero, con ese lema bien conocido de "como en España, en ningún sitio". Aquellos embajadores de la Edad Moderna parece que no eran una excepción en ese aspecto, por lo que cuenta Pavel Marek.
Siempre se quejaban del frío, se quejaban de los nobles de Centro Europa, decían que todos son muy aficionados a la cerveza, que les gustaba beber mucho y que en vez de parsimonia preferían unos suntuosos banquetes donde puedan negociar emborrachándose y comiendo mucho. Pues todas esas cosas les pesaban mucho y sobre todo lo relativo a la iglesia o a la religión.
En todo caso, eran diplomáticos que, por definición propia, necesitaban de ciertas dotes, flexibilidad y mano izquierda, pero no se encontraban estas entre las características principales de los embajadores estudiados por Pavel Marek, según cuenta.
Yo creo que los embajadores españoles no eran muy tolerantes a estas cosas de diferencia, que no eran muy adaptables o que no enseñarían mucha adaptabilidad a las maneras locales, aunque debían hacerlo para poder negociar con los nobles de estas partes, pero era muy difícil para ellos.
¿Podría ser el gran poder de la España de entonces lo que les hacía menos tolerantes?
Puede ser, porque tenemos que tener en cuenta que en aquella época España era considerada como la potencia número uno del mundo, y no solo la potencia número uno en política, sino también en los asuntos culturales, ¿no? Y ellos también jugaban aquí el papel de agentes, o mejor dicho, mediadores del gusto español, del gusto hispánico.
Cuando el poder político y económico es importante, la influencia se extiende por todas partes.
Por ejemplo, en la época del emperador Rodolfo II, cuando la corte residía en Praga, en la corte se hablaba sobre todo el español, porque el emperador cuando recibía los diplomáticos extranjeros, hablaba con ellos en castellano. Y las élites cortesanas manejaban muy bien el español. Incluso, por ejemplo, una familia que es la familia Lobkowitz, una familia que era una estirpe bohemia, hablaba en su hogar, en su casa, el castellano. Porque el castellano servía como un signo de distinción social y también un signo de distinción política o religiosa.
El estudio, cree Pavel Marek, ha llegado en un momento muy oportuno para las tendencias actuales de la historiografía española.
Creo que mi libro corresponde muy bien al interés de la historiografía española actual sobre los temas relacionados con Centro Europa, porque los investigadores de España conocen ahora o saben ahora que la política centroeuropea de la monarquía hispánica ha sido muy importante para el rey católico, ha sido tan importante como la política atlántica. Porque hasta ahora se creía que la monarquía hispánica preferiría este sentido o esta política atlántica a la de Centro Europa, pero no era así. Las relaciones entre las dos ramas de la familia de Austria han sido muy estrechas y creo que tanto los austrias españoles como los austríacos trabajaban para el mismo fin, para la victoria de la contrarreforma. Y también para el bien de la casa.